Nos preguntamos cada día por qué existe la pobreza. Nos llenamos la boca con discursos sobre cooperación, solidaridad, desarrollo sostenible, justicia social. Organizamos cumbres, redactamos declaraciones solemnes, nos escandalizamos ante las cifras del hambre. Pero quizá llevamos décadas haciéndonos la pregunta equivocada. Tal vez no deberíamos preguntarnos por qué hay pobres. Tal vez deberíamos preguntarnos por qué hay ricos. Ricos tan obscenamente ricos. 10 años después de los papeles de Panamá, leo un reportaje en Contexto y Acción que vuelve a poner sobre la mesa lo que sabemos y preferimos no mirar. Que el saqueo no tiene cara de delincuente, que no se parece en nada a máquina baja. Tiene cara de despacho de abogados, de banco de prestigio, de asesor fiscal con corbata y lleva tarjeta de visita en papel perjurado. Hay toda una industria, discreta, eficiente, perfectamente legal, en buena parte de su operativa, dedicada a que una minoría multimillonaria pueda disfrutar de las ventajas de vivir en sociedad sin asumir ninguna de sus obligaciones. El dato que maneja, por ejemplo, Oxfam resulta obsceno, incluso para una época acostumbrada a la obscenidad. La riqueza oculta en paraísos fiscales por el 0,1% más rico del planeta supera el patrimonio total de la mitad más pobre de la humanidad. 5,5 millones de personas acumulan en la sombra más riqueza que 4.000 millones de seres humanos. Yo creo que hay que releer esta frase despacito, ¿eh? 5,5 millones frente a 4.000 millones. Así que no estamos hablando de éxito empresarial, ni de innovación, ni de mérito. Estamos hablando de poder, de capacidad de escribir las reglas de juego y de pagar a quienes las interprete a su favor o las redacte a su favor. Porque nadie acumula semejantes fortunas en el vacío. Cada euro escondido en una cuenta opaca es un euro que no llega a un centro escolar, a un hospital, a una residencia de mayores, a la ayuda de la dependencia. Y cada mecanismo diseñado para eludir impuestos es una factura que acaba pagando otro ciudadano que no dispone, pues, de ningún ejército de abogados ni de sociedades instrumentales repartidas por el mundo. Ese ciudadano, esa ciudadana, tiene rostro, porque es la enfermera, el albañil, la profesora, el periodista, el autónomo. Los mismos a quienes luego se les pide comprensión cuando hay que recortar. Lo más irritante, con todo, es la hipocresía, porque muchos de estos grandes patrimonios se presentan como filántropos, financian fundaciones, digamos que patrocinan actos benéficos, aparecen en Davos hablando de responsabilidad social con la solemnidad de quien acaba de descubrir que los demás existen, y después dedican enormes recursos a no contribuir a aquello que millones de trabajadores sostienen cada mes con su nómina, sus impuestos y su consumo. La solidaridad se ha convertido en una obligación para quien apenas llega a fin de mes, y es una opción voluntaria para quien posee cientos o miles de millones. Así de sencillo, y así de escandaloso. Nos dicen que se puede o que no se puede hacer nada, que el dinero se marcharía, que los inversores huirían, que si las perseguimos, la competencia fiscal, pues es que es una ley de la naturaleza, como la gravedad o las mareas. Es el mismo cuento de siempre, con el mismo resultado, que las fortunas crecen y los servicios públicos se deterioran. Y la realidad es más sencilla. Nos falta tecnología. O sea, no nos falta tecnología, no nos faltan datos, no nos faltan mecanismos de control. Lo que nos falta es voluntad política. Porque los paraísos fiscales no sobreviven por accidente, lo hacen porque los gobiernos más poderosos del mundo los toleran. Porque muchas de sus estructuras, pues, permiten ocultar fortunas y operan dentro de los países perfectamente respetables. Y porque quienes redactan las normas suelen escuchar más, precisamente, a quienes poseen grandes patrimonios que a quienes sostienen el sistema con su trabajo. Bueno, ¿acaso cualquiera de los que está escuchando ahora, cualquier vecino anónimo, sería recibido por un ministro, por un consejero, por un diputado o un director general? No. Es más, son el ministro, el consejero, el diputado, el director general quienes llaman a los que tienen grandes fortunas. Y después llegan los discursos sobre la austeridad, por ejemplo, sobre la necesidad de contener el gasto, sobre los sacrificios inevitables, los sacrificios que curiosamente siempre recaen sobre los mismos. Y mientras tanto, según datos, como dice Oxfam, 3 billones, pero digo billones, billones de euros, al final, acaban volatilizados. Sí, son 3 billones que permanecen ocultos fuera del alcance de las haciendas públicas. Y hay algo profundamente enfermo en una sociedad que persigue con dureza al pequeño defraudador, al que no declaró unos ingresos extra, al que cobró una prestación indebida, mientras convierten respetables e incluso en admirables a quienes esconden fortunas de escala planetaria. Hay algo profundamente injusto en un sistema que grava más el salario de cualquier trabajador que determinadas rentas de capital acumuladas durante generaciones. Y la pobreza no es una catástrofe natural, esto no es un meteorito que nos haya caído encima. La desigualdad extrema tampoco. Son en buena medida el resultado acumulado de decisiones políticas concretas, tomadas por personas concretas, en beneficio de intereses muy concretos. Y detrás de cada fortuna escondida hay una decisión consciente: seguir disfrutando de todos los beneficios del contrato social sin aportar nada a su mantenimiento. Y por eso conviene llamar a las cosas por su nombre. No son genios financieros, ni mucho menos. No son los creadores de riqueza ni benefactores incomprendidos. Son privilegiados que han encontrado la forma legal, discreta, aplaudida en ciertos círculos, de quedarse con una parte cada vez mayor de la riqueza colectiva mientras trasladan la factura al resto cuando hay problemas. Y mientras seguimos admirándolos, más de lo que deberíamos hacer, que es fiscalizarlos, seguiremos preguntándonos por qué existe la pobreza, sin atrevernos a mirar ¿dónde realmente está el puto problema?